esta última pregunta. Con nosotros la presidenta del Consejo Deliberante de Paso de los Libres, concejala de Unión por la Patria, Unidad Ciudadana, con un partido justicialista, bueno, todo junto, Adriana Fernández. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Mario, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, ¿dónde quedas más cómoda? Unidad Ciudadana, Unión por la Patria, Frente de Todos.
Unidad Ciudadana.
Unidad Ciudadana.
Esa es tu banderita. Totalmente, esa es la bandera.
La banderita fuerte.
Sí.
Bueno, están en plena campaña, ¿no? Lógicamente vas por la reelección, pero vos ya la venías trabajando hace un tiempo.
Eso es lo que nosotros siempre hablamos con los compañeros, ¿no? Desde el 2019 que nosotros estamos en campaña constante, ¿no?
Sí, señora.
La verdad que Unidad Ciudadana nunca paró, siempre estuvo en la calle, del lado del vecino y la vecina. Entonces, como ahora por ahí se hace un poco más, son todos los días y,
claro,
y es por la campaña mismo, pero el boca a boca con el vecino hace años que nosotros venimos teniendo con los compañeros y yo que acompaño, porque tengo un hermoso equipo de trabajo que, gracias a Dios, siempre me acompañan a toda esta locura que te digo que es una militancia.
Sí, porque, bueno, se dejan muchas cosas de por medio, ¿no? La familia, el descanso, y hay que ir a hablar con la gente, y mucho más ahora que tenés que escucharlo también los reclamos de la gente.
Sí, sí. Nosotros siempre estamos bajando los barrios, pero ahora como que vamos con una propuesta. Y yo, particularmente, yo le digo al vecino que más que llevarle una propuesta, voy a escuchar al vecino,
claro,
también.
Claro.
¿Qué es lo que quiere, qué espera del candidato y en sí los que hay que mejorar, porque hay mucho que mejorar todavía, pero tampoco hay que negar que Libre está transformando y no está lindo Libre. Libre está transformándose, ¿no? Entonces, esa es por hoy la caminata que hacemos de escuchar al vecino y qué es lo que él quiere, qué representabilidad ellos quieren del candidato.
Claro. En el orden local, y creo que es una obviedad, porque donde vas te tropezás con una obra, o sea, no podés. Bueno, salvo una concejala que dice todos los martes que dónde están la obra de Tincho. Pero bueno, dejemos el fanatismo y la chicana de lado. Es muy fácil, digamos, ir a decirle al vecino, che, miren lo que hay. De igual manera, se confunde o se choca, digamos, con una actualidad nacional que te han de pedir. Trabajo, la inflación, esos reclamos son seguramente de la gente.
Sí, sí, por supuesto. Mira, yo particularmente el fin de semana estuve recorriendo la parte del Palmar y el Translibre. Me fui con Marcelo, porque más allá que nosotros venimos trabajando codo a codo con el municipio, pero somos el poder legislativo, ¿no? Hay cosas que por ahí nosotros no llegamos a enterar del todo.
Exacto.
Entonces, voy con Marcelo y la verdad que yo quedé sumamente asombrada porque se hicieron más de 30 perforaciones.
Sí.
Donde salen beneficiados más de 60 familias, Mario.
¿No? Sí, sí, porque no es para una sola familia, no, se hacen una red.
Sí, sí, increíble, sí, el trabajo que viene realizando en ese sentido. Sabíamos que se estaban haciendo perforaciones, pero no teníamos en la parte allá de Translibre y el del Sol, y esa es la magnitud del beneficio de la familia, es increíble, sumamente importante. En la historia se hizo esa cantidad de perforaciones, ¿entendés?
Es verdad. Sí, o lo mismo, qué sé yo, piletas. ¿Cuándo hubo piletas?
Sí.
Bueno, esta gestión lo está haciendo.
Sí, nosotros en verano hemos ido a compartir con los chicos allá y ver a un chico que está compartiendo una pileta que en su vida conocía. Tal es cual. Algo increíble.
Y que no iba a tener oportunidad porque ¿cuánto puede salir la entrada hoy? Es bastante inaccesible. Qué sé yo, se recuperó la Laguna Mansa. Creo que vos ni nacías y yo me bañaba en la Laguna Mansa.
Sí, sí.
Bueno, ahora eso
tengo una anécdota de una Laguna Mansa. Yo me acuerdo que, así, tipo nubes, que iba con papá. Incluso yo siempre le tuve miedo al agua, por algo no sé nadar, ¿no? Pero yo me acuerdo que papá se tiraba y me llevaba a mí a veces a que yo esté con él ahí. Y un día él se iba y yo le quería agarrar el bracito y como que papá se me iba hundiendo y todo. Pero me acuerdo patente de eso. Pero como que tengo así las una, ¿cómo vos decís? Pero
claro,
varias
chiquita.
Personas me comentaron que volvieron a recordar ese tiempo de que iban a disfrutar en la laguna.
Exacto. También se puede ofrecer, ¿no? Y con mucha dignidad y orgullo, que Paso de los Libres es el único lugar donde hay un centro odontológico municipal.
Sí, ese famoso, okay. ¿No? Que cuántos palos en la rueda también quisieron poner en su momento para que no saliera, ¿no? Lo importante que es y la cantidad de personas que hoy por hoy se están teniendo los beneficios es algo increíble.
Tal cual. Y bueno, muy pronto, y en eso tiene mucho que ver tu líder política, Ana Almirón, también, donde ha conseguido, por parte de la entidad binacional Yacyretá, fondos para que salga el centro oftalmológico, sí, que pronto inaugurarse también, sí, está trabajando.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y bueno, ¿esto sabe la gente, la Escuela Municipal de Arte y Oficio?
Sí, eso por ahí es lo que, por eso yo le digo que hay que ir y hablar con el vecino y también contarle todas estas cosas, porque no la gente a veces no sabe, ¿viste, Mario? Uh-huh. Y escucha el chicaneo, como decís, político, y desconoce uh-huh. todo lo que realmente el municipio viene haciendo por Libres. Y hemos visitado desde la Escuela de Arte y Oficio los egresados que tienen su peluquería, que tienen su panadería, que están trabajando gracias a que fueron a la Escuela de Arte y tienen su título para poder hacerlo, ¿no? Algo tan dignificante que es el poder trabajar y vivir de su trabajo.
Tal cual. Bueno, pero en el medio de todo esto, justamente la parte comunicacional, que es muy importante, tenés un candidato a presidente que te habla de la casta, de que los políticos son todos malos, que si hay que pasar una motosierra, todo se les pasa, y él es parte de la política. Y esto toman, sobre todo a través de esto, del celular, los TikTok y todo eso, y bueno, sobre todo la gente joven, ¿no? Que es la que... ¿Cómo lo recibe,
sí,
digamos?
Pero habla de una casta política y donde en una lista tenemos...
Bueno, la lista de él...
No voy a dar nombres, pero uh-huh. conocemos y uh-huh. sabemos que hay gente que vivió, que vive y va a seguir viviendo de la política, y me viene a hablar de casta política. La verdad que eso es reírse de la gente.
Tal cual.
No voy a dar nombres, pero todos sabemos muy bien acá cómo representa la lista de ellos, y que hay gente que realmente hace más de 20 años que viene de la casta política, así que, ¿cómo le da la cara para decir, no?
Claro, pero no habla de la casta judicial ni de la casta empresarial que tocó Cristina en su discurso del pasado sábado, ¿no?
Sí, no.
A propósito de eso, ¿qué te pareció el discurso de Cristina, donde precisamente nos mostró algo que, bueno, queremos? El otro día más se insinuó algo y mostró de los numeritos de cómo se reparte el presupuesto, digamos, y donde los verdaderos planeros son los empresarios, son los ricos, no nosotros, que podemos tener un subsidio a un plan, digamos, ¿no?
Bueno, yo le hablaba con los compañeros y le decía, la veo muy quieta a la jefa, ¿no? Ajá. Pero hasta dónde la grandeza de ella, ¿no? Que se hace a un lado incluso para que Massa hoy por hoy salga a hacer su campaña, y ella siempre acompañando, como es un ejemplo, pero escucharla a ella te renueva esperanza.
Sí, lo escucho.
Bueno, te renueva esperanza, y creo yo que hoy por hoy también muchas de las medidas que está tomando Massa... creo yo que la viene consultando incluso con ella, porque
sin ninguna duda
son las medidas que le hubiese hecho a ella en su momento.
Sí, sin ninguna duda. Lo que sí se pregunta a la gente es que, bueno, Massa, es cierto, agarró la papa caliente y empezó a tomar medidas ahora, ¿por qué no se hizo antes? Pero bueno, como dijo Cristina, no es momento de pelearnos ni de apuntarle a Alberto ni a Guzmán, es hora de unificar todos adentro. Y bueno, ¿cómo te cae como política que el candidato a presidente de Unión por la Patria, nuestro candidato Sergio Massa, diga, ahora se viene un gobierno de unidad nacional, voy a traer radical, voy a traer el PRO, voy a traer todo el gobierno? Es un mensaje de apertura, que hay que tener apertura mental también, más allá del fanatismo, bueno, es lógico que lo tenga, es lícito.
Y sí, nosotros medianamente veníamos del lado de Massa, que sabiendo que podía llegar a pasar esto, incluso que él llega a sectores que por ahí Cristina no habla, y que iba a invitar también a que se sumen.
Claro.
Que yo seguramente...
Él viene de una pata radical, dicho sea de paso. Cuando él enfrentó a Cristina aquella vez, o a Scioli, fue con muchos radicales. O sea, él es coherente con lo que está diciendo y haciendo.
Sí, ojalá que...
Ahora, el tema es que ojalá sea lo suficientemente... Y yo creo que lo es, mucho más inteligente que Alberto, de hacer en un gobierno de coalición, escucharlo a todos.
Yo creo que sí, que eso es lo que él viene a proponer, ¿no? Escuchar y trabajar con todos. El tema es después... La división, ¿no? Quienes salen realmente beneficiados cuando se hay que repartir, que sea equitativo, claro, inclusivo, eso es lo que por ahí es lo que...
Que no se pierda la esencia del campo de nacional y popular.
Nacional y popular, exactamente.
Bueno, pero lo decía yo un ratito antes que llegue vos y antes de ir al corte, justamente, quizás viene un neoperonismo porque Massa no es kirchnerista precisamente, quizás viene un neoradicalismo porque Gerardo Morales ni el gobernador nuestro no son alfonsinistas precisamente. Pero sí, bueno, Lula tuvo que hacer un gobierno de unidad y lo llamó a dar a alguien de la derecha para conformar el gobierno, porque si no después no se da la gobernabilidad, vienen los problemas. Así que bueno, tenemos que aprender como militantes de que ya no podemos tener una sola bandera, como decía Kicillof, que las canciones de rock de antes no podemos reeditarla, hay que empezar a componer algo nuevo.
Sí, siempre que
vos sea sos joven, para bien vos sos joven, vos podés entender mejor que yo.
Sí, yo siempre, viste, voy a defender el campo popular, nacional y popular.
Lógico,
¿no?
Desde la militancia que la mamaste de chica.
Sí, coincido con vos. Uh-huh. El tema por ahí que se hagan bien las cosas, ¿no? No voy a decir por ahí lo que pienso.
No.
Pero
hablar a la gente que esto es así.
Sí, no, por supuesto. Todo lo que a nosotros nos sume y nos ayuda a sacar el país adelante, bienvenido sea, ¿no?
Tal cual. Y esta es la coyuntura, estas son las circunstancias del día de hoy. Se dio naturalmente así. Y bueno, yo escribía en mis redes sociales que le di a una Cristina humana. Viste que vos mirás los medios, o mirá TN, o mirás la mayoría de los medios hegemónicos, y Cristina es mala, soberbia, autoritaria, yegua, bueno, todo eso.
Y perdimos un gobierno gracias a que, bueno, la tildaban de todo eso, ¿no?
Exactamente, se perdió una elección
lamentablemente.
Así. Sí, sí. Bueno, pero ese día, cuando habló la militancia, sobre todo, ¿no? Pide perdón, ella pide perdón, fíjate hasta dónde es humana, y después en ese abrazo a esa nenita del comedor Los Pingüinos, sí, se muestra como madre, como abuela, o sea, qué buena mina, sí, le destapó la boca a muchos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Por lo menos a mi conclusión.
No, por supuesto, aparte también es como pedirle, porque se le pide la militancia, se le pide la militancia, se le exige la militancia,
claro,
y hoy por hoy me parece que no es la militancia.
No,
la militancia,
¿y la dirigencia qué?
Y la dirigencia, claro, hagamos un mea culpa de las cosas que están pasando, del mensaje que nos están queriendo transmitir, y digamos, no es la militancia. También pongamos nosotros dónde nos estamos equivocando y qué es lo que estamos haciendo para que hoy por hoy la gente esté molesta, ¿no? Desganada, no cree. Yo digo que es un momento como que están ahí que piensan que todos somos iguales, uh-huh, la gente.
Sí.
Entonces están desesperanzados.
Exacto.
Ese es el tema. Y a veces llegar y volver a convencerlo y que vuelvan a tener esperanza en este momento donde está la necesidad del bolsillo.
Sobre todo la económica, sí. Sí.
Es evidente,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Pero yo siempre le digo a la gente, no estamos bien. Uh-huh. No sé, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero uh-huh. Se puede estar peor, ¿eh?
Totalmente. Con un macrismo estaríamos peor, ¿eh? Con un macrismo estaríamos peor.
Se puede estar peor. No
sin,
es esto
sin,
lo...
Sin ninguna
esto,
duda.
No estamos bien, pero uh-huh, depende de nosotros es estar tratar de mejorar o caer del todo.
Exacto. Por ahí pasa. El viernes hubo una reunión importante en un club casi a las afueras de la ciudad, cerca de la terminal, donde tuviste que hablar, y estuvieron todos los candidatos a concejales del equipo de Tincho. Si bien es cierto que la campaña ya empezó cuando se presentaron en el Celebration, ¿se va a repetir este tipo de actividad? ¿Fue simplemente un fogoneo a los militantes, a los punteros, por así denominar?
No, yo creo que se va a repetir. Uh-huh. Compartir con los compañeros que vienen es también valorarlos, ¿o no?
Estaba el trabajo rico el asado. Muy rico el asado.
La verdad que es una satisfacción hermosa compartir con los compañeros. Como que vos llegas a un lugar y te encontrás con toda tu compañerada y uh-huh, es como yo lo decía, como varias dijiste, oportunidades. Uh-huh. El viernes, lamentablemente, yo no estaba pasando por un buen momento, uh-huh, porque más allá de lo político, parece que soy mamá y por ahí tenemos problemas y hay cosas que por ahí nos afectan un poco más, pero uh-huh, yo decía, no podía no ir a compartir con los compañeros, uh-huh, ¿entendés? Porque si vamos al caso, yo hoy por hoy también me debo a mis compañeros, que estoy donde estoy gracias a que se dieron a militar y a que llevaron la boleta y a que confiaron en mí, y por eso también fui, para que sigan confiando, que acá van a tener una compañera que tuvo 4 años y si Dios quiere va a estar 4 años más. Uh-huh. La verdad que a mí me encantó.
¿Por qué decís si Dios quiere? ¿No estás segura que yo? Sí, voy a estar 4 años más. Atropellado, así que no.
No, yo estoy demasiado. No quiero. Yo digo que nosotros vamos por más.
Por los 4, vamos por los 4.
Sí, después, si de entra, los 4 tenemos tiempo de bajarnos, pero nosotros creo que nosotros el 22 vamos a estar dando la vuelta en caravana festejando nuestro triunfo.
Bien, bien, bien ahí, bien ahí. Por ahí pasa, por ahí pasa. Justamente, bueno, en eso de escucharle al militante, de estar en el cara a cara, revitaliza, digamos, te da más fuerzas, ver tantas personas, había muchísima gente ese día.
Sí, muchísima gente.
De todas las edades y de todos los distintos sectores de Unión por la Patria.
Y sabés que
noté estaba Legarreta, estaban los otros de los otros partidos afines.
Sí, que lo que noto por ahí que los compañeros están como más contenidos y lo veo más entusiasmado y más contento. Uh-huh. Son por ahí, como yo decía, hay compañeros que por ahí están molestos, ¿no? Como siempre es un cierre de lista, no quedan todos conformes y nos quedan todos contentos. Uh-huh. Pero bueno, las circunstancias por ahí llevan a que hoy estemos nosotros y después capaz puedan estar ellos, ¿no? Pero yo siempre digo que yo siempre trabajé para mi reelección, pero si hubiese sido al revés, yo también hubiese acompañado, porque más allá de lo personal, hay un proyecto nacional y popular que es por eso lo que nosotros venimos a trabajar. Uh-huh. Entonces yo lo hubiese hecho del lado que me hubiese tocado, yo hubiese acompañado igual, porque sobre cualquier ambición personal hay un proyecto donde eso
claro,
es lo
un
que
proyecto
tenemos
político,
que valorar.
Que eso es lo colectivo, lo importante.
Y eso es lo colectivo, eso realmente es lo importante, que tenemos que trabajar para estar todos juntos para lograr seguir defendiendo y que bueno, ahora Massa sea nuestro próximo presidente.
Con 2019,
sí.
¿No? Estás en la lista de concejales, entras de concejal. Venías de ser una mamá de casa, o quizás una militante, pero sin ningún cargo, nunca.
No.
Nunca lo habías tenido, ¿no? Y de golpe llegás a concejal. ¿Se te dio el primer escalón en la carrera política, o qué pasó en tu vida?
La militancia creo yo que siempre la llevé.
Sí, te veía en muchos actos, te veía en muchos actos.
Pero siempre fui, sigo siendo, y que por ahí hoy por hoy estoy aprendiendo un poco más a visibilizar el trabajo, porque si no ven es como que no lo haces, ¿no? Pero
claro,
siempre fui partidaria de que lo que uno hace con el corazón no es necesario tener una foto, pero a veces en política también te juegan contra, ¿no?
Claro, es valedero.
Sí.
Claro, las herramientas comunicacionales son muy valederas.
Estoy acostumbrando, ¿viste? Uh-huh. Cuando te decía las primeras veces que venía, me costaba horrores porque soy más de perfil bajo.
Uh-huh. Pero te iba a decir, te veo muy madura, muy distinta al 2019, que te invitaba y me decía, no, por ahora no.
Sí, yo allá en el 2019 también fue por circunstancias de ese momento donde de la mano de Anita Almirón.
Uh-huh.
Me propone para ser candidata a concejal. Yo ya venía trabajando con Ana.
En Unidad Ciudadana.
Claro, pero ella, cuando entra al Senado, yo ya ahí ya empiezo a trabajar con ella. Pero
2015.
Siempre, claro. Pero siempre con el gestionando para Libres. A mí me llegaban por ahí las inquietudes, entonces uh-huh. yo se la transmitía a ella, o ella misma me decía, andá, juntate con fulano, ahí estoy bajando tal cosa, estoy mandando esto. Siempre era como ya yo era la intermediaria de por ahí de uh-huh. las gestiones que se le solicitaban a ella. Y después ya me dice, yo por ahí yo necesito que en Libres, que vos te una más al tema de la militancia con los compañeros que en ese momento estaban Pepe, Tomariana, Carmen Estenaga, Rocho, Pecho, Pancho, todos los, uh-huh. los compañeros que estaban en ese momento.
Esos pesados, nombres fuertes ya dentro de la trayectoria del peronismo.
Claro, entonces me dicen, yo necesito que vos te sumes a trabajar con ellos, porque yo quiero que vos estés más ahí activa, más allá de que yo estaba activa, pero no era...
Uh-huh. No era muy visible
tu
nombre.
No era muy visible. Uh-huh. Y bueno, en los acuerdos políticos, ¿sabes cómo es Mario? Por ahí te dicen, buscame un hombre, tiene que ir un hombre, y en las negociaciones van cambiando los lugares y te dicen, no, tráeme una mujer.
Exacto.
Y en ese momento la mujer de confianza, mano derecha de Ana...
Eras vos.
Era yo. Uh-huh. ¿Molestó? Sí, molestó, por supuesto. Yo me reuní con cada uno de los compañeros en su momento y le dije, yo sé que ustedes están molestos y que por ahí no aceptan. Era la famosa candidata a dedo. Que
exacto.
Yo estaba firmando en corriente y estaba uh-huh. mi cabeza acá en Libre, era la candidata a dedo, que no lo discuto porque...
Pobre tu espalda, tu cuero de...
Sí, ahí fue cuando me agarro mis ataques de pánico, que hoy por hoy están controlados, pero era todo un peso que desde...
No me digas, ¿tuviste ataques de pánico?
Sí, sí, que incluso pensé que me los iba a agarrar de nuevo este año.
Bárbaro.
Pero yo me descomponía en los actos, ¿no? Era una presión increíble lo que sentía.
Claro, sí.
Porque
sí.
También sentía que los compañeros merecían, uh-huh. Y no era porque no se merecían ellos que yo estaba ahí, sino porque las negociaciones se dieron desde esa forma. Pero yo les dije a ellos, mi trabajo a ustedes les va a demostrar que yo vengo acá a trabajar y no los voy a defraudar, yo voy a estar.
Exacto.
Entonces Ana una vez en una reunión les dice, yo me voy a dar cuenta dentro de 4 años si yo me equivoqué o no de candidata. Uh-huh. Y hoy por hoy es evidente que
no se equivocó.
Que no se equivocó, uh-huh. Porque di lo mejor de mí, aprendí muchísimo, quiero seguir aprendiendo y por eso también que consideré que podía pelear por mi reelección, por el trabajo que realicé, que venía realizando y que quiero seguir realizando, que es desde la concejalía y de lo social también.
Te he visto por lo menos ahí en las redes sociales y bueno, tengo contacto con tu equipo, sobre todo de muchas mujeres, que esto es lo importante. Que estás no solo en ese boca a boca o el cara a cara con la gente, sino que también tratás de, dentro de lo que se puede, las posibilidades, paliar las situaciones de mucha gente, ¿no? Y yo sé que por debajo, y no te gusta decirlo, pero conseguís cosas para la gente, cosas que son de mucha utilidad o necesarias. Váyase desde un remedio, un pañal.
Constantemente.
Sobre todo en esos lugares donde la necesidad es grande.
Sí, constantemente, viste, la gente pobre te escribe, necesita un pañal, un remedio, una bolsita de comestible. ¿Entendés? Eso sí. Es lo que yo le decía el otro día a los gurises. La gente volvió a pedir comida, Mario.
Sí.
Lamentablemente volvió a pedir comida.
Es cierto. Es cierto.
En su momento ya te pedían, bueno, para mejorar su casa, una bolsita de cemento. Uh-huh, sí. Era ya subieron el escalón de pedidos.
La ascensión,
¿no?
Social,
tal cual. Lamentablemente ahora volvieron a pedir. Y que nosotros también estamos trabajando desde Unidad Ciudadana, es fomentar por ahí. Me da una rabia a mí cuando dicen no quieren trabajar. Uh-huh. Pues no te das una idea de la cantidad de personas, Mario, que te pide trabajo.
Tal cual.
Y que te dicen, quiero emprender algo, y eso nosotros estamos colaborando con varios beneficios que ellos vienen y me dicen, necesito terminar esta piecita o necesito terminar mi baño, necesito hacer los gastos para un tratamiento, y nosotros le damos la todo lo que sea la materia prima y ellos hacen pastelito, uh-huh. Hacen pollo, pastafrola,
rosquita, lo que sea, con tal de bingo, vender y sacar
te hacen bingo, te hacen rifa. Entonces desde uh-huh. ese lado nosotros también estamos colaborando también para inculcarle que ellos trabajen y que vean que el sacrificio es de todo, ¿entendés? Porque
tal cual.
Así como tenés gente que realmente quiere salir a flote y quiere salir adelante, después tenés que viene y te le pide a vos, te pide a lo otro, que ya me ha pasado.
Nadie imagina
el primer año como era, hasta que después yo me empecé, no, pero si eso le piden a fulano también. Y
claro,
le
claro, porque están los vivos.
Sí.
A mí no me venga a decir.
Pero verdaderamente.
Acá en el 2001 éramos la sucursal de la acción social, hasta que un día le dije a una señora que venía siempre, pero señora, tanto, espere que hay otras también en la fila.
Sí.
Y me di cuenta que pedía acá, pedía en la otra radio, pero la necesidad hace eso.
Entonces
o sea,
vos
la gente no elige
hoy,
a ser pobre.
Claro.
La necesidad lo lleva a eso.
Y hoy también el que te busca sabe que te vaya a buscar y que vos le vas a dar las herramientas para que pueda progresar, que pueda tener su propio... Yo le digo, yo te doy la primer manito y después vamos, yo te acompaño. Uh-huh. Porque así también, viste, la gente le pone todo el compromiso y la responsabilidad, porque a veces que todo venga de una sola persona agota también.
Por supuesto,
¿entendés?
Por supuesto. O aquellos que dicen, varias veces lo hablé con el intendente Ascuba, dame un trabajo en la municipalidad tiene que dar trabajo. No, no te puedo, 10.000 tipos, no puedo emplear 10.000 tipos, no puedo dar 10.000 planes. Entonces, bueno, hay una escuela de arte y oficio, anda a estudiar,
¿sí?
Capacitate.
Totalmente.
Hay un plan potenciar trabajo joven, anda y capacitate. Hay un empleo joven, registrate. Sí. Y bueno, hay las herramientas que da el Estado, porque la solución no es individual, es colectiva.
Colectiva.
No, nos salvamos todos, como decía Néstor, tenemos que abrazarnos todos y salir para adelante. Se cae uno, lo levantamos y lo ayudamos. Ahora, solo para uno no es la solución,
no.
Así. No pasa por ahí.
Yo me doy cuenta que por ahí el boca a boca te lleva a que escriben y los números nuevos que van apareciendo, doña, me puede ayudar para hacer un beneficio, me puede ayudar para hacer un bingo, me puede ayudar para hacer un... Y vos decís, está funcionando.
Exacto.
¿Dónde? Uh-huh. Sí, porque no sí. tienen a pedir directamente, uh-huh. sino que ya te piden que vos le colabores para que ellos puedan hacer su beneficio. Y eso es sumamente importante también.
Uh-huh. Bien, vamos al Consejo Deliberante. Lástima no vino Varés porque estaba invitado y otra compañera, que bueno, por razones de agenda es obvio que no todos tienen el tiempo para venir a los medios. Fuiste presidenta del Consejo por un convenio con Varés un año antes.
Sí.
¿No? Una conversación, más o menos así. Sí. Pero vos ya tenía pensado, si se da, yo tengo que ir eligiendo quiénes son los que me van a votar. Si se da. Porque eso me dijiste este año que, va, el año pasado, antes del 10 de diciembre. Y Varés, como un caballero, cumplió con ese convenio, ¿no?
Así es. En su momento pasó que iba César, al último momento... votos van, votos vienen, mirá que te quieren que vos vayas de presidenta también. Donde me reuní con mis compañeros y la verdad yo no estaba dispuesta a ir a presidenta con los votos de los somos 13 concejales.
Exacto, de la bancada.
Más allá de que somos 13 concejales uh-huh. y también vos decís, necesitas los votos de los 13 concejales y tu presidencia es válida, y sí, capaz que sí, yo no considero que no, que uh-huh. yo si llegaba a la presidencia, quería llegar de la mano de mis compañeros. Que fue
lo de la bancada.
Fue la bancada y en ese momento fue un ida y vuelta, un tire y afloje. Y bueno, y se llegó se habló y bueno, está bien que sea César este año y el año que viene te acompañamos nosotros a vos. Y que se cumplió la palabra. Uh-huh. Porque muchos me decían, no te va a cumplir, te está diciendo, pues no te va a dar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la verdad que yo puedo decir que, gracias a Dios, hasta el día de hoy, a mí mis compañeros no me fallaron.
Mira qué bien. Mira, se sentí respaldada entonces por la bancada oficialista.
Sí, sí,
cual,
totalmente.
Cuando hubo empate, jamás nadie tuvo duda, que eso fue también el cheque en blanco que te dieron cuando tuvo que desempatar. Vos desempataste para el lado que te eligieron, del lado del sector que te eligieron.
Y
que eso
y
es vos, importante, vos, la lealtad, eso es importante en política.
Y yo creo que hoy, más allá de los acuerdos políticos, Mario, lo que se valoró, fue la lealtad que yo tuve hacia la intendencia hacia Tincho uh-huh. porque vos fijate que manejando números y a Tincho le hubiese sido más fácil poner dos PJ.
Claro, sí. ¿Eh? Sí, en estas circunstancias sí.
En estas circunstancias como se están dando uh-huh. las cosas y bueno, yo me aseguro y pongo dos PJ y acomodo los míos.
Claro.
Sin embargo estoy yo ahí uh-huh. de segundo. ¿Por qué? Porque realmente se valoró la confianza y la lealtad.
Que correspondés a eso que dijiste, a un proyecto político.
A un proyecto político, a una persona que vino trabajando 4 años codo a codo. Más allá de que tuvimos diferencias, como cualquiera, porque no vamos a decir que era todo color de rosa uh-huh. y que nos llevábamos re bien, ¿no? Hay días que nos queríamos matar. Pero siempre con las convicciones uh-huh. firmes y la lealtad, sobre todo. Porque claro. más allá que por ahí políticamente, yo creo que hay que valorar cuando las personas son leales a un proyecto.
A un proyecto, por supuesto que sí. Bueno, y esas discusiones del Consejo Deliberante que a veces se dan, desde mi análisis, me hago yo responsable, no son palabras tuyas, del chicaneo que viene desde la oposición, y veo que por ahí algunos concejales dicen, che, vamos a terminar con este tema, pues ya se habló del tema, y ahí quieren redundar y redundar y redundar. Y se pone aburrido a veces, ¿no? Tedioso. Si querés no conteste,
sí, la verdad
contesto
que
yo.
Sí.
Si querés contesto yo por...
Sí, la verdad que se pone tedioso porque uh-huh. se viene diciendo lo que, pero nunca ven lo bueno, ¿entendés? Siempre uh-huh. hincan por lo que, sí, nadie dice que está todo hecho, al contrario.
No hay gobierno perfecto, no hay gobierno perfecto.
Hay mucho para hacer, pero hay muchas cosas que no destacan tampoco, ¿entendés? Cuando entra Martín hoy está hasta, tiene un cupo increíble de empleado, pero porque... se debió a que él es una persona de que viene del seno peronismo y que somos de la gente y que se nos le sacó a nadie de
es cierto.
Le hubiese, si era otro, como en su momento pasó, le hubiese entrado, hubiese sacado a todos los compañeros, que no, los que son compañeros que hay y los que no se van a la calle. Uh-huh. Y no hizo eso, Martín.
Tal cual.
Que incluso a veces, ay, no le sacó a fulano, no le sacó a mengano.
Es la crítica de adentro, sí, sí.
Sí, sí, sí. Porque me lo dicen. Uh-huh. No le sacó a mengano y este el otro. No, porque nosotros no somos así.
Uh-huh. Tal cual.
Entonces, también hay que valorar eso, que no se le sacó y que se le y que los sueldos, que muchas veces los sueldos están bajos. Y los sueldos no están bajos desde que está Martín. Los sueldos están bajos de muchos años
de las gestiones anteriores que no se actualizó. Cuando
incluso,
la municipalidad tuvo muchos millones.
Un día bajo que habían presentado un proyecto, yo bajo a hablar con el contador y le digo, ¿por qué esto es así, así, así? Porque lo era un proyecto de los jubilados que había presentado para que le Ajá. paguen el aumento. Y me dice, en la gestión de las gestiones anteriores nunca hubo un aumento.
Claro.
Sí, cuando entra el intendente Tarabini, que hizo un pequeño gesto de aumento y quedó ahí, se estancó. Sí, sí. Entonces no es que hoy los sueldos son bajos porque la gestión de Tincho, no. Martín hace lo que puede, hasta donde puede, por la cantidad de empleados que tiene y para contenerlos a todos. Y mismo así, estamos a un aumento más del 100%.
Cierto, sí, sí, sí. Por encima de la inflación.
Por encima de la inflación. Uh-huh. Eso no ven. Eso no ven.
Tal cual.
Ven todo el que no fueron a hacer el cuneteo, que tal cosa, que el barrio.
Sí,
no.
Que en tal lugar llovió y se inundó tal calle. Y hermano, cuando llueve se inundan las calles.
Y bueno, y también Libres ha crecido muchísimo. Cierto. Las demandas se han duplicado. Uh-huh. También hay que entender un poco de eso. Que yo digo, no es que nosotros nos faltan muchísimas cosas por hacer, pero valoren también lo que se viene haciendo. Pero bueno, que tampoco le podemos pedir, ¿no?
No, y en un año electoral aprovechan las tribunas y en eso son hábiles, digamos, y hasta es lícito, legal, que se paren y pongan el dedo. Ahora, de ahí es que le crea a la gente.
Yo siempre digo, es mucho más fácil ser oposición
que ser oficialismo, totalmente. Una vez me dijo Martillo Sanabria, no sé si lo llegaste a conocer, a tener sí. relación con el hermano Martillo, un día me dice, pues yo le criticaba mucho, ¿no? Entonces un día viene al programa y me dice, mirá, para vos es muy fácil ser periodista, es como que yo vaya a tu casa y empiece a mirar, ese cuadro está inclinado, aquella telaraña no la sacaste, es fácil para vos, me dice, ahora tenés que venir de este lado. Entonces yo hábilmente le dije, pero a vos no te pusieron un revólver en la cabeza para ser intendente. Entonces, bueno, vos elegiste, tenés que aceptar la crítica. Me dice, sí, sí, pero quiero que sepas nomás eso, que criticar es fácil sí. y difundirlo, que es tu caso.
Y, trabajo,
y está bien, yo te sí. respeto, me dice, porque a mí me sirve tu crítica. Entonces yo de 10 cosas que criticar, 2 te voy a arreglar. Las 10 no se puede.
No
se puede, ¿cierto? Los presupuestos municipales no son tan amplios.
No.
Y todos quieren un asfalto, todos quieren la mejor seguridad. No se puede. No, una vez actuó, me dijo acá, yo prefiero 2 cuadras menos de asfalto, pero que la gente tenga para comer.
Y sí.
Y tiene razón, supuesto. Eso es política peronista.
No, el primer año que trabajaba para pagar sueldo, como él mismo lo
sí,
dice.
Sí, sí, sí.
Y hoy por hoy se hace cargo de una seguridad que
no es su
jurisdicción. Se tendría que hacer cargo, pero también lo hace porque es necesario la seguridad para los vecinos. Y ahí también está el municipio. Hay montones de cosas. Vienen desde la escuela que vienen a decirnos que le corten el pasto, que le limpien el...
Ah, sí, sí. El tanque de agua que nunca anda.
Que eso es provincia.
Tal cual.
Y sin embargo Martín, en vez de decirle no, pero eso no me incumbe,
no me
a mí
corresponde.
No me corresponde eso de cada uno de provincia, vamos a ayudarle porque son los vecinos
de Libres
lo que estamos acá.
Tal cual. Terminan 0-31, vamos que ganamos en diciembre, dice. No, ahora el 22 de octubre que ganamos. Yo estaba pensando ahora, el 10 de diciembre, ahora. Claro, hay que ganar el 22 de octubre.
No sé si estoy muy esperanzado, pero para mí nosotros ganamos el 22.
Comparto. Vamos al orden de la sesión del día de mañana. Dice, constatación del quórum para sesionar. ¿Va a entrar usted, presidenta, o no va a ir mañana?
Sí, sí,
hasta
voy.
Ahora
voy.
Va, hasta tengo, ahora va.
Me llegó la notificación de la licencia que me corresponde por...
Ah, claro.
Por ser candidata, pero no, uh-huh. no la voy a sacar, ¿no? Estamos...
Vaya a laburar.
Voy a ir a
ahí
trabajar.
Ahí está, ¿viste lo que hablan de la casta? Esta señora trabaja.
Voy a ir a trabajar, estamos para eso.
Para eso, muy bien. Contratación del quórum, bueno, izamiento de las banderas, asuntos de entrada en secretaría, comunicaciones oficiales no hay, asuntos que las comisiones hubiesen despachado y propuesto para su tratamiento sobre tablas, nota, bueno, la señora que pide para el Newcom, acá hay uno, el señor Méndez solicita colaboración, tratamiento médico de su hijo. Estas son de las que siempre llegan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Peticiones o asuntos particulares. Juan Cabral del barrio Las Palmas solicitando conexión a la red de agua potable. Creo que algo de esto se adelantó ya la semana pasada.
Creo yo que este proyecto sale por incluso lo que se había tratado en la sesión anterior.
Lo que se trató en la sesión anterior. Nota de los señores Medina y Carruega solicitando ayuda social. Nota del señor Jorge Arpino solicitando el cumplimiento de la ordenanza 444/04, estacionamiento de vehículo de clientes, se traslade el espacio de carga, descarga y retiro de dicho cartel. Con las obras que hay en la Colón hoy es un poco difícil.
Sí, igual yo, eso lo estaba viendo la comisión, que se había formado una comisión de tránsito, yo ya les había pasado el proyecto, porque la verdad que eso lo vamos a tener que tratar desde legislación, porque hay una ordenanza vigente donde a ellos les permite estacionar de 10 minutos.
Sí.
Entonces hay que ver a ver cómo lo podemos arreglar, porque más allá de que sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? Uh-huh. Con el tema de
sí, son muchos los comercios de calle Colón y
bueno, tenemos que ser flexibles para todo, ser flexible también.
Hay ciertos comercios que no tienen entrada por calles paralelas, qué sé yo. Hay un supermercado que por Brasil lo puede entrar para cargar, pero no, hay casos, la farmacia Arpino tiene solo por Colón.
Solo por Colón. Uh-huh. Incluso también han planteado lo de las calles de por Brasil, que no, se le está diciendo que no va a entrar el camión, va a entrar un menor...
De menor peso, dos ejes solamente, claro. Tendrán que hacer transbordo y que le van a dar trabajo a la gente, porque, que es importante.
Sí, por supuesto. Y bueno, y nosotros vamos... Yo ya incluso ya estuve hablando con el Tata y con Tincho por el proyecto este que lo vamos a ver en legislación y que sea lo mejor para el comerciante también. La idea no es perjudicarlo, no, al contrario.
Todo lo contrario, tal cual. Que sea flexible, digamos, a esa ordenanza.
Muy bien.
Hay este proyecto que me decía fuera de micrófono justamente, el barrio Primero de Mayo, está por 12 de septiembre, justamente a la vuelta del barrio Facundo Quiroga, se procede de manera urgente a la instalación de desagües. Es un barrio que tiene un nivel más bajo que la calle 12 de septiembre.
Sí.
Entonces, bueno, ahí va a tener que trabajar mucho porque seguramente hacer todo un estudio, no es nomás hacer una cuneta y chau.
No, uh-huh. Sí, que incluso eso es lo que por ahí seguramente le vamos a ir a visitar, porque eso es lo que estamos haciendo, es ir a hablar con el vecino y llevarle por ahí la solución de cómo podemos solucionar.
Cómo se puede plantear, tal cual.
También hay que concientizar al uh-huh. vecino, Mario, porque más allá de que yo le decía ese día, el vecino... llueve y se queja y grita, pero no cuida su ciudad.
No cuida, exacto.
Lamentablemente
tira
no cuida
la botella de plástico justo en
ciudad.
El desagüe pluvial. ¿Sí?
Van, te limpian, uh-huh. te hacen el zanjeo, vos te vas a los dos días y está lleno de basura.
Sí,
eso.
Sí.
Y no es porque te van a decir, no pasa el basurero o no hay un... No, porque está el canasto y ellos lo tiran al costado del canasto. También hay que concientizar y comprometer al vecino de que cuide,
exacto.
De que cuide su barrio. De que cuiden cuando van a limpiar también los focos.
Tengo
yo
un vecino,
me he cansado de pedir que
un vecino de calle 25 de Mayo, se llama Juanjo, toma birra. Y toma, viste, esas de plástico, las son más baratas, y ¡tá! Tira ahí nomás, ¿qué me importa?
No.
Yo le voy a mandar preso. Te voy a sacar foto de ese tipo, se llama Juanjo y trabajaba acá. Ese es uno lo que ensucia.
El ensucia daño la que ciudad. Causa porque tapan los fluviales, después llueve, nos inundamos y puteamos a colores. Uh-huh. También concienticemos, ¿no? De cuidar. Yo ayer venía comiendo un alfajor y puse en mi bolsillo el papelito porque tenés que pensar que no podés tirar.
No se tira el papel.
No se tira el papel porque vos sabés que vienen las lluvias, se tapan los desagües y después nos inundamos.
Tal
y
cual.
Salimos afectados todos.
¿Sí?
Lamentablemente hay poca concientización en ese sentido porque los barrios que vos vas es vergonzosa la cantidad de basura que hay. Y por cierto. Todos lados, no es solo ahí, uh-huh. todo el,
sí, no es solamente los barrios periféricos.
Creo que si todos colaboramos un poquito, las cosas van a mejorar.
Van a mejorar, sin ninguna duda. Escuchen lo que dicen la señora, Proyecto de comunicación referente a solicitar al DEM información relacionada al funcionamiento de los talleres para personas con capacidades diferentes. Supongo que un proyecto de la oposición.
Sí. Se ve que no está al tanto de todo lo que está haciendo la gestión por
exacto.
nada.
Exacto. Por eso digo, ¿será que tiene que ver el año?
Más allá de talleres, los beneficios que se le está dando el área que tenemos de discapacidad.
Justamente en la esquina de casa estaba estacionada una camioneta que dice muy nuevita, ¿no? De que han traído del ministerio, de algún ministerio.
¿Era la que desfiló?
La que desfiló, exactamente. Eso, bueno. Y tiene ese traslado. ¿Y este traslado para qué es? Para ayudar dentro de todo a que los padres no estén pagando un pasaje.
Estoy de
por
acuerdo,
ejemplo.
Totalmente de acuerdo con los talleres, uh-huh. pero veamos los beneficios que también se le está brindando a la gente.
Bueno, proyecto de comunicación referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, esta pregunta te la iba a hacer, que evalúe la posibilidad de instalar o construir baños permanentes o químicos durante los fines de semana en los horarios de los feriantes de Plaza Irigoyen. Yo no veo feriantes ahí hace mucho tiempo. Antes iban la gente de Ariel González, hacían la feria. Ahora las ferias que yo veo, las veo en el 508.
Sí. Eso es lo que me plantearon el fin de semana.
¿Y por qué piden para ahí entonces? Porque la estación de tren no tiene pasajeros. O sea,
y porque capaz que es más fácil hacer un pedido de solicitud y que no hacer un proyecto donde beneficien a todos los libreños.
Claro, sí, sí. O cumplir, por ejemplo, de que la energía eléctrica no suba tanto y fuera de lo organizado con el gobierno de la nación, por ejemplo, que estaba congelando las tarifas y acá en la provincia se subía. Bueno.
Yo he presentado, me he cansado de presentar proyectos solicitando a la EDPEC montones de información y no te contestan. Pero saltan a defenderlo, ¿no? Porque como es provincia.
Sí, vemos ese encono siempre, ¿no? Que la bancada opositora.
Pero ellos no quieren que nosotros le preguntemos a provincia, como que se enojan cuando vamos, claro, porque, por ese lado, porque parece que Libre es una isla.
Sí, sí, o no es la función del concejal preguntarle algo a la provincia que nosotros somos, creería somos que somos correntinos, ¿no? Que somos correntinos.
Pertenecemos a una provincia.
No ponen un ladrillo para una casa, no ponen hace 7 años. Cuando vos le pedís un informe, te dicen que está mal pedir al INVICO informe, ¿por qué no se hace casa acá? Sí. ¿O cuál es el presupuesto que se le preguntó? ¿Contestó alguna vez el INVICO?
No, ahora, el otro día había un tuit donde sale con bombo y platillo el señor gobernador a entregar una vivienda y no se le olvidó, omitió una partecita que es gracias a un par del programa.
Sí, en Casa de Santo Tomé, en donde la plata vino de la Nación.
De Nación. Y después dice que Nación no lo
discrimina
tiene,
a Corriente.
No tiene en cuenta a Corriente.
Bueno, es bastante mentirosito.
Pero también tenemos la culpa nosotros.
Sí, porque nos hacen campaña sobre lo que se hace.
También tenemos culpa de que
la mala comunicación.
Que fallamos en el tema de comunicación. Lo mismo pasó en su momento con el hospital de campaña. Era un hospital de campaña que estaba funcionando, que salvó montones de vidas.
Sí.
Salía él a hacer.
La capitalización política de todo se lo llevó Valdés.
Y todo eso lo que tenía.
Y mientras tanto tenía un ministro que robaba vacunas.
Y tuvo ese hospital gracias a que Nación le bajó todos los recursos.
Los recursos, tal cual. Porque cuando estuvo el macrismo, el Ministerio de Salud pasó a Secretaría. Por lo tanto, no había presupuesto para esos hospitales de campaña. Que a 100 días, a 3 meses de haber asumido Fernández, explotó la pandemia. Bueno, sí, pero nunca se comunicó. Es decir, hay un problema que tuvo el gobierno de Fernández, justamente la malísima comunicación de las buenas obras que hizo. Sí. Que mucha gente se entera porque sale Catopodi, que es uno de los que más habla, porque sale, qué sé yo, algunos otros. Y otros que eran muy habladores ahora no hablan más. No sé qué les pasó, qué sé yo. Pero bueno, ya pasó, dijo Cristina, hay que mirar para otro lado. Bueno, Adriana, como siempre, las puertas de este programa están abiertas para todo lo que sea las inquietudes y te seguiremos preguntando muchas cosas, a seguir trabajando. Y bueno, ¿qué más tenés para decirles? ¿Ya está el número de la boleta? ¿Ya está la boleta o es un afiche que están entregando?
No, nosotros ahora lo que estamos entregando es un panfleto para que conozcan los candidatos, para que tengan una idea. Me encantó a mí lo... ¿Cómo quedó el panfleto? Una linda lista, se formó una lista donde representa la mayoría de...
No, tenía el gusto de conocerla a Betiana, ahora empecé en estos actos a frecuentar un poco más con ella, la invité para que venga, creo que mañana va a estar con nosotros acá. Me parece una muy agradable, pero inteligente persona a la vez, o sea, más allá de lo agradable...
Sí, súper inteligente, la verdad que sí, yo... compartí también muy poco con ella este transcurso de campaña que nos estamos viendo más y estamos compartiendo, la verdad que muy inteligente, viene también a aportar mucho, tiene unas es fan de la jefa también, que no es menos importante.
Sí. Eso le felicité ese día el viernes en los discursos porque nombró a Cristina. ¿Hay que tener miedo de nombrar a Cristina?
No. Nos salimos a un repollo.
Exacto. Y sobre todo, bueno, ustedes, lo de esta edad, que han militado del 2001 para esta parte y pasaron por los gobiernos de Néstor y Cristina.
Sí, bueno, Unidad Ciudadana es el partido de Cristina.
Es el partido de Cristina, tal cual.
No, es que es el partido de ella, somos el riñón de ella y tenemos que defenderla, que es nuestra dirigente y jefa de conducción.
Sin ninguna duda.
Y bueno, estamos entregando, seguimos visitando... estamos haciendo una visita donde escuchamos a los vecinos, vamos a volver a visitarlos para ver si fueron a solucionarle, y si en el caso de que no lo hayan solucionado, vamos a volver a insistir, vamos a seguir gestionando para que así podamos solucionarle los diferentes inconvenientes que tienen la gente en sus barrios.
¿Ninguno le sale con una motosierra? ¡Salgan acá los políticos!
No, che, no.
No, yo a veces quiero acompañarle a ustedes, pero tengo miedo que me salga uno con una motosierra.
Pasa que también le digo yo a mi hija, ¿no? Que votó. Digo yo,
Ah, ya votó la Delfina.
Delfina votó. La acompañé yo, su primer voto.
Qué linda.
Ya saberán para dónde ella va, mamá.
Obvio,
¿no?
sí.
Y le digo, ¿y tus compañeros, Delfina? No, mamá, me dice, le votan a Milei. ¿Pero por qué le votan a Milei? Y no, porque está en TikTok y él dice el dólar y la dolarización. No tiene ni idea.
Ni idea, tal cual. Fíjate vos.
No tiene ni idea.
Fíjate vos.
Pero también hay que traerlo y concientizarlo, ¿entendés? Porque nosotros vamos a una casa donde el papá o la mamá, el abuelo, tiene su jubilación gracias a un gobierno nacional y popular. La mamá está cobrando un beneficio, está cobrando un plan que donde le beneficia a ellos, porque ellos obvio. Hoy están estudiando, no tienen ningún tipo de compromiso, pero sí les afecta a el voto de ellos, lamentablemente, hoy.
Estirarse una bala en los pies.
Votar a Milei. Yo le digo, ¿sabe qué? Le digo, cada bien no hace usted. Uh-huh. Ustedes están buscando el propio 2001 de usted.
Exacto. Vos sabés, mirá lo curioso que me pasó. Una nena de 11 años, y esto, ojo, al sistema educativo correntino. Y me empezó a hablar de Milei, porque Milei, le digo, pará, 11 años, 12, 11, 11, está terminando el sexto grado, ¿no? ¿Cómo? Me dice, sí, porque Milei es lindo, porque Milei va a ser el nuevo presidente. Le digo, no, mirá, todavía no había llegado a las PASO. Le digo, todavía no se votó una elección donde probablemente Milei pueda ser, sí, uno de los candidatos, que además no tiene su propia interna. ¿Pero dónde vos sacás eso? Y me dice, mirá el celular. Abre el celular y tenía lleno de TikTok de Milei. ¿Y quién te pasó? La maestra. La maestra de una escuela de sexto grado en Paso de los Líderes está pasando TikTok y diciendo que Milei va a ser el presidente de la nación. ¡Una aberración! Le digo, tu mamá tiene que denunciarla.
Aunque vos no creas, sí.
Es una barba. Después resulta que los kirchneristas o peronistas somos los que adoctrinamos.
Sí.
No, ahí se fueron al carajo, perdón, pero la verdad que el Ministerio de Educación debería controlar qué hablan sus maestras o qué le transmiten a sus alumnos.
Totalmente.
11 años la gurisita no me hablaba de otra cosa que no sea Milei.
Totalmente.
Menos mal que no votas.
Te juro.
Por favor. Por eso digo, hay cosas y cosas. No digo, yo soy enamorado porque yo vengo de la época de la represión y que en el 83 tenía 16, 17 años y me fui a hacer política y a meterme en el barro de la política que me encanta. Y bueno, y apoyo a que los jóvenes se metan, digamos.
Sí, ahora, pero contarles la realidad.
Que la maestra le diga que solamente hay un candidato. No, decirle que hay 5 candidatos por lo menos.
Yo a Delfina le cuento, nosotros en 2001 nos pasó esto. Papá era policía. Uh-huh. Y me acuerdo yo que él cobraba con Secacor y Lecop.
Y Lecop.
Y teníamos que ir a buscar los comercios donde nos aceptaban.
Que te devaluaban.
Sí, te hacían un descuento y te aceptaban y que no. Y papá, me acuerdo que no, a nosotros nos regalaba como figurita.
Claro, era un papelito insolvente.
Digo, yo no me pude ir al famoso viaje a Bariloche porque no teníamos un piso. Uh-huh. Teníamos mucha necesidad.
Exacto.
Digo, yo en 2001. Y eso es lo que quieren volver a repetir. Por eso hay que contarles lo que nos pasó, lo que uh-huh. vivimos, para que no se vuelva a repetir.
Tal cual.
Concientizarlo a los adolescentes. Por eso están cobrando un Progresar. ¿Cuándo pasó una cosa de eso? Uh-huh.
Tal cual.
Todos esos beneficios que hoy por hoy tenemos gracias a un gobierno presente, hay que hacerlo saber.
Se llama Adriana Rita de Luján Fernández. La última pregunta, ¿por qué tantos nombres? Pues me dicen por ahí la compañera. Sí. ¿Por qué preguntarle o por qué tantos nombres?
Te voy a contar, porque yo le pregunté a mamá.
Ah, bueno, ahí está, para salir de duda.
Yo me acuerdo que en primer grado yo ocupaba 2 renglones para escribir. Y me recostaba.
Y claro, Rita.
Sí,
Diana,
2 renglones. Sí. Y me pegaban por ahí un llanto. Yo soy la más llorona.
Muy
que
sensible,
hay.
Acuariana.
Y mamá me dice, no, porque Adriana quería a tu papá. Uh-huh. Rita quería yo.
¿Tu mamá?
Sí, mamá. Ajá. Dice, Rita quería yo. Y justo llegó tu tío Abel y quería a Luján. Bah. Y yo digo, menos mal que no siguieron llegando los tíos. Porque si no, me van a seguir poniendo nombres.
Ya no iba a ser 2 renglones, iba a ser toda la carilla.
Menos mal que estaban los tres. Y bueno, ahí fue que me pusieron.
Así
por
fue.
Mamá, por papá y bueno,
por el tío. Y por el tío que vino.
Que... Y que le gustaba de Luján.
Me imagino que fue padrino por lo menos el tío.
Sí, yo agarré la hija. Le pregunté. Claro,
¿cómo el tema?
3 nombres. Y a mi hija yo le puse 1 porque ya sabía lo que era en el primer grado escribir su nombre.
Gracias por tu tiempo, ¿eh?
No, gracias a usted por siempre, la verdad que es siempre un gusto estar visitando. Tengo un hermoso recuerdo todo de la radio porque nosotros veníamos con Anita cuando teníamos apenas 16 años, que Blanquita estaba
trabajaba
salíamos de la escuela normal y lo primero que hacíamos era vamos a pedirle plata a mamá para el bizcochito para la plaza. Así que nos veníamos a visitar, le sacábamos una monedita a Blanquita.
A Blanquita.
Y la verdad que siempre es muy muy emocionante volver a... Aparte, siempre nos están recibiendo de mil maravillas.
Es
gracias por siempre por darnos el espacio.
Es un gustazo. Y felicitaciones por esta madurez política que estás teniendo.
Muchísimas gracias. Veo, y bueno, y mandarle un saludo...
Te veo que progresaste un montón.
Mandarle un saludo a mis compañeros, que sin ellos yo tampoco soy nada. Uh-huh. Es muy importante los compañeros cuando están al lado tuyo y son los que empujan el carro cuando por ahí a uno se le suele trabar y ellos te empujan y te llevan adelante. Y la verdad que yo estoy sumamente contenta, agradecida de este grupo de personas que me acompaña y que le metemos militancia.
Esta es la última, no me digas toda, pero no llegas a 40 o estás por ahí, no llegas a 40. No sos, por ahí, bueno, listo, ya está. Ya
no, el año que viene festejo mis 40.
Ah, está, lo dice así, bueno, lo dijo de frente. Bueno, a los 40 años vas a ser reelecta. ¿Te imaginas? ¿Qué sé yo? A los 70 que te digan, che, Cristina, vos sos la heredera de Cristina.
Sí, todos vamos a tener nuestra historia, la verdad que sí, siempre uno piensa, aunque también a veces sí termino y me retiro, pero alguno dice, se retira. Pero
No, el que es político, mama la política, se prende y sí, de algún lugar de...
Se enoja
por el costado que sea
uno. Se enoja y patalea, pero después se
termina,
le pasa.
Termina. Llega el momento esto de las campañas que ya te gustó ir a visitar a la gente y te metes.
Sí, y el estar, viste, por ahí no le cambias la vida, pero sí le cambias por ahí la realidad a esa persona, le solucionaste algún problemita y esa persona tuvo un mejor día. Eso es muy importante también.